Fijaos, 50 años desde el pie, ese pequeño paso para el hombre. Gran paso para el hombre. Este libro no es uno más, ni mucho menos, y lo digo porque está escrito por tres amigos, tres compañeros, tres colegas, por Nacho Montero, Cristina Mosquera Álvarez y por Javier Reyero. Dos de ellos están con nosotros hoy, Nacho Montero y Javier Reyero. Les conozco a ambos, son muy buenas personas, grandes profesionales. Y han escrito un gran libro, Viaje a la Luna. Nacho Montero, Javier Reyero.
Agustín.
¿Qué tal?
Un placer, como bien sabes.
Qué bueno, Nacho. Javier.
Muy buenos días, Agustín. Entre la fanfarria y la presentación que nos has hecho,
ya. Te has emocionado, ¿verdad?
Ya estamos aquí, ¿no?
Has mirado la bandera y te has emocionado, ¿no?
Sí, además estoy aquí mirando al horizonte y he dicho, madre mía,
Eso lo he hecho yo. Eso lo he hecho yo, pues sí, don Javier Reyero, que es conocido por todos, gran periodista, y ahora en la Universidad Francisco de Vitoria. Eres colega de televisión, de radio y de un montón de cosas. Y Nacho Montero, ¿qué voy a decir yo de Nacho? Que hace lo ponías en las redes sociales, Nacho, hace 30 años que trabajamos en la misma emisora de radio.
Sí, o sea, yo creo algo más de 30, yo creo que empezamos por 88, ¿no?
Sí,
no, pero van a pensar que somos muy mayores.
No, es que es lo que te iba a decir, que empezamos con 8 o 9 años a hacer radio. Empezamos con 8 añitos, ¿verdad?
Casi.
Nachito, no des fechas, Nacho, no te metas en nada, ¿vale? Querido Nacho, qué alegría. Sabes que adoro a la familia Montero. Y a Javier Reyero también, y os admiro a ambos. Oye, sois escritores ya de bestseller, porque, cuidado, venís de varios éxitos, pero en este caso, en este viaje a la luna, encontramos algo muy, muy, muy particular. A cualquiera de los dos, el que quiera, ¿cómo empieza este proyecto? ¿Cómo lo culmináis los tres? ¿Y qué nos vamos a encontrar en él?
Bueno, pues sí que empiezo yo, Agustín, ahora contigo más, si acaso, Javier. Porque, como bien dices, ya hace 8 años nos picó la curiosidad por un tema que fue los 10 del Titanic, que narraba la historia desconocida de los 10 españoles que iban a bordo del Titanic el día del naufragio. Y entonces nos pusimos a investigar y a documentar aquella historia y nos pasó que resultó algo maravilloso. Y ya hace unos poquitos años también, cuando se acercaba el centenario de la llegada del hombre a la Luna, también esa misma curiosidad nos volvió a atraer. Y ver que habían pasado 50 años y, sin embargo, había muchísimas cuestiones curiosas sobre la Luna y sobre aquella gesta que seguían sin ser contadas. Y dijimos, pues vamos a ello.
Ajá, perfecto. Javier, ¿es así?
Sí, es así. Además, la verdad es que me sumé a este proyecto por la insistencia de Cristina y Nacho. Hemos pasado de titánicos a lunáticos. Yo veía que a lo mejor teníamos problemas de tiempo, que no llegábamos a tiempo. Ellos, la verdad, que en esto son bastante más optimistas que yo y al final tengo que darles la razón. Y al final hemos escrito el libro, que si yo tuviera que decir algo que resume el sentido de todo lo que es la misión o las misiones espaciales, tiene que ver con gente muy normal que consigue algo completamente excepcional, porque esto es de lo que va esta historia. No estamos hablando de superhéroes, estamos hablando de muchas personas, de muchos detalles, de mucho dinero invertido, de un momento que no tiene nada que ver con el actual. El dinero que se gastó entonces Estados Unidos en llegar a la Luna sería impensable hoy. Estamos hablando de que en algún momento el dinero que manejó la NASA era el 4% del PIB, del Producto Interior Bruto del país más potente del mundo, que costó ir a la Luna, pues mira, Agustín, para que tengas una idea, algo más de lo que es el 50% del presupuesto de España de 2017. Bueno, 2017, 2018 y 2019, como no hacemos más que prorrogar presupuestos.
Sí, bueno, es el mismo de siempre.
Nos vale, ¿no? Y a mí me gusta eso. Me gusta que es un trabajo orquestado donde no hay nadie que sobresalga excepcionalmente por encima de nadie y donde 400.000 personas con una dirección que tenía las ideas muy claras consigue algo impensable en aquel momento y además consigue que los norteamericanos se pongan por delante en una lucha en la que venían perdiendo todas las batallas. Todo hasta ese momento lo habían conseguido los soviéticos, el primer satélite, el primer hombre que da la vuelta alrededor de la Tierra, el primer vehículo que se aproxima a la Luna, todo, y llega Kennedy y dice, tenemos que hacer algo en lo que ganemos, y alguien le sugiere, bueno, podemos ir a la Luna. Le dicen que eso se podría conseguir a mediados de la década de los 70 y él dice, no, me gusta lo de la Luna, pero tiene que ser antes de que acabe la década de los 60. Y fue el 24 de julio, vamos, les quedaban 5 meses.
Madre mía. Madre mía. Oye, hay que tener en cuenta que además es un libro, son 200, casi 300 páginas, 298, que está plagada de curiosidades, que te lo bebes, literalmente, o sea, lo lees a una velocidad que tú no sabías que tenías para leer, porque los datos son todos interesantes, porque estáis muy bien documentados. Oye, ¿quién ha llevado el trabajo de documentación que hay que felicitar especialmente?
Bueno, yo creo que el trabajo de documentación lo hemos llevado un poco entre todos, porque es muy difícil escribir a seis manos, aunque en nuestro caso es bastante fácil, porque ya lo hemos hecho con anterioridad, y además yo creo que nos compenetramos suficientemente bien, pero cada uno de los capítulos está escrito por uno de los tres autores, entonces cada uno ha documentado un poco sus capítulos, aunque sí hemos tenido una documentación general que ha servido para poder elegir esos cientos de fotografías que están en el libro a alta resolución, facilitadas por la NASA y que aligeran también mucho la lectura. Hemos contado con un infógrafo excepcional, que es Miguel Ángel Fernández, que es el jefe de infografía del diario AS, que ya había trabajado para nosotros en libros anteriores y que también ha conseguido integrar su trabajo dentro del libro de manera excepcional. Y como decías, Agustín, es muy fácil de leer, porque aparte que está escrito de manera totalmente divulgativa, lo hemos pensado también para que no haga falta hacerlo de una manera cronológica, ni de principio a fin, ni de ninguna manera. Alguien puede coger un capítulo porque le interesa más y leérselo, y al día siguiente abrir el libro por otro sitio y leerse otro capítulo diferente.
Exacto.
Con lo cual, es un libro, yo creo, muy fácil de leer, que puede cualquier persona, cualquier aficionado, esto no está pensado para astrofísicos ni para grandes científicos, sino para cualquier persona que le interese el tema y que podrá aprender muchísimas cosas.
Qué bueno, qué maravilla. Oye, ¿dónde estaba Javier Reyero si habías nacido? Porque tú eres muy joven, en aquel año.
Bueno, yo no soy tan joven como vosotros.
Venga, Javier, que eres joven.
Hicisteis la comunión y ya sabes que al frente de un programa.
Yo di el estirón ahí justo.
Pues mira, yo tenía en aquel momento 4 años, no tengo recuerdos obviamente, pero sí he preguntado a mi familia y todo el mundo recuerda, a pesar de la hora intempestiva aquí en España, los intentos para ver la retransmisión por televisión. Digo los intentos porque en 1969 la televisión era algo popular en España, pero no estaba exactamente en todos los domicilios como ahora. Y en mi familia hablan de eso, de aquel programa, que era tardísimo, que unos se lo creían, otros no se lo creían, que les parecía alucinante lo que estaba pasando. Y también me llama mucho la atención que la gente que te habla de cómo lo vivió en aquel momento no es muy consciente del papel que jugaron bastantes españoles de las estaciones de seguimiento que estaban en nuestro país y que por casualidad, por la ubicación en ese momento de la Luna y de toda la expedición del Apolo 11, jugaron un papel determinante, sobre todo, ¿verdad, Nacho?, en materia de las comunicaciones. De hecho, la primera estación que tiene conocimiento de que ha llegado la nave y que ha aterrizado o ha alunizado correctamente es una estación española.
Sí, exactamente, porque cuando la NASA empieza con los primeros viajes espaciales, busca un sitio que tenía que estar alejado lo suficientemente de una ciudad para que no hubiese interferencias radioeléctricas, pero también cerca de un aeropuerto internacional, y que estuviera a 120 grados exactamente del desierto de Mojave y 120 grados de Australia, donde estaba la otra estación. Y eligen Robledo de Chavela, que reunía las condiciones perfectas para ello. Cuando empiezan los viajes tripulados, se construye una antena más y se hacen Fresnedillas de la Oliva, y allí es donde se recibe la primera señal. Ya en Robledo se recibieron las primeras imágenes de Marte, años antes, las primeras 21 imágenes que se recibieron en el planeta de Marte, pero en Fresnedillas fue cuando esas míticas palabras de el águila alunizado se recibieron en Fresnedillas. Y voy a permitirme ya un poco la confianza de invitar a vuestros oyentes, Agustín, sí, a los que viven en Madrid, porque precisamente en mi pueblo, San Lorenzo de Escorial, donde está Insect Park, que ha estado antes Pedro hablando, pues que un plan perfecto para este fin de semana, por ejemplo, sería ir a ver Insect Park y la exposición que desde ayer está en la Casa de Cultura de San Lorenzo, aportada por Robledo de Chavela, una exposición fotográfica impresionante. Qué con bueno. Fotografías de la NASA, que va a estar hasta el 21 de septiembre, que
qué
también
bueno.
Es un buen plan.
Qué maravilla, un plan perfecto, Javier.
Además es que San Lorenzo juega un papel, no sé si determinante o no, en nuestro libro, pero el hecho de que Nacho y Cristina vivan allí le sirvió para entrar en contacto con muchos españoles que trabajaban en las estaciones y que ahora ya jubilados residen en esa zona.
Es cierto.
Y algunos de ellos incluso tienen un grupo muy activo en Facebook, hablan muy a menudo y han seguido muy de cerca todo lo que ha tenido que ver con este 50 aniversario. O sea, somos más importantes, fue más importante España de lo que parece en aquella aventura, que obviamente es netamente norteamericana, pero donde hay un huequecito para los nuestros.
Muy importante, por cierto, que nunca nos sabemos dar la importancia real de nuestros actos. Así nos va a veces a los españoles. Pero fijaos ya a la audiencia decirle, lanzar preguntas. ¿Sabes qué objetos personales se llevaron los astronautas a la Luna? ¿Qué hicieron nada más llegar a la Tierra? ¿Por qué llevaban repelente para tiburones en los kits de supervivencia? ¿Saben ustedes que hay 3 coches abandonados en nuestro satélite? ¿Qué pasó con las rocas lunares que trajeron de vuelta a nuestro planeta? ¿Y que se puede comprar una parcela, Selenita? Sí, pues apoyándose en numerosas fuentes documentales, fotografías extraídas, etcétera, etcétera, los archivos de la NASA, el único libro para conmemorar este 50 aniversario, este viaje espacial sin precedentes, con cientos de curiosidades y hechos insólitos que cuentan la historia como todavía no la conocemos y estamos deseando averiguar. Viaje a la Luna con Nacho Montero, con Javier Reyero y con Cristina Mosquera. Queridos míos, Nacho, Javier, mi más sincera enhorabuena, mi admiración y mi amistad siempre.
Muchísimas gracias, Agustín. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Agustín, y te lo firmo y dedico en cuanto nos veamos.
Por favor. Gracias, chicos.
Hasta luego.
Gracias a la Luna.